Hoy estamos aquí en series Netflix y más, y en el Diván de la Morsa, crossover navideño de fin de año, además.
Sí, 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 vamos, ya para todas fiestas, ¿no?
Sí.
Ya aprovechamos.
Lo hacemos todo del tirón. Para hablaros de Spider-Man No Way Home y Ojo de Halcón, la serie de Disney Plus y la peli de Marvel.
Exactamente. Hacemos un doblete ahí, guapo. Hacemos y doblete. Aparte que tienen conexión, ¿no? Tienen las dos ahí.
Sí, tienen puntos en común. Mm-hmm. Puntos temáticos, además, en común.
Sí, sí.
Pero antes de nada, vamos a... estaba comentándote antes que las series de Marvel que ha sacado en la plataforma que tienen, Disney Plus, que son, por orden cronológico, WandaVision, Soldado de Invierno y el Halcón, What If y este Ojo de Halcón, aunque quizá Ojo de Halcón, vuelvo a decir lo mismo, aunque Soldado de Invierno y Falcon es un poco la más floja, por lo menos desde mi punto de vista, hay Loki, que no se nos olvide Loki también. Sí. Todas están tocando a buen nivel, por mucho que alguna se patine un poco más que otra. No sé qué te parece a ti.
Hombre, yo creo que, a ver, Disney, a diferencia de Netflix, tiene el dinero por castigo, entonces, y sabe lo que hacen. Va a hacer un producto que es una cosa limitada, al menos de momento, son temporadas con una conclusión, y que encima hay pasta y con actores de nivel. Entonces, quieras que no, o sea, tiene que ser un producto bastante bien rodado. En el caso de Ojo de Halcón y... Pero, ojo, me ha pasado con El Soldado de Invierno y Falcon. Sí que es verdad que también había momentos que decías, hostia, esto me parece, están peleando en una zona de obras todo el rato. Y dices, no lo entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Decías, aparte siendo Disney, ¿no? Pero bueno, no sé.
Pero luego es que era raro, yo porque tenía eso de pegarse en una nave industrial en un descampado, pero después tenían localizaciones exteriores y estaban en el lago, exacto.
Sí, sí, luego había, dices, decisión de ellos de hacerlo así. Pues sí, porque mira lo
hombre,
que después, o sea, había
si se van a si se van a pegar, se agradece que vayan a un descampado, a una fábrica
claro,
de
claro,
nada,
sí, sí.
Para que no destrocen nada. Pero
como
bueno,
en Civil War,
vamos
no
a pegar ahí.
Nos vemos en el aeropuerto de Prat, ¿no?
Ahí en donde las obras.
Sí.
Estas son nuestras primeras navidades juntos. En años.
Os quiero. Estoy recuperando el tiempo perdido.
Las autoridades se preguntan si el justiciero enmascarado que aterrorizó a Lampa de la ciudad ha vuelto.
El pasado vuelve a por mí.
¿Tenemos que preocuparnos?
No, tranquila. Estaré en casa por Navidad. Lo prometo. Llevando aquel traje... hice muchos enemigos.
¡Eres Ojo de Halcón!
¿Y quién eres tú?
Algunos dicen que soy... la mejor arquera del mundo.
¿Tú también lo dices? Hola, cielo. Volveré dentro de uno o dos días. Espera un segundo. Las cosas se han... complicado un poco. No. Demasiado peligrosa. Está ni en broma, ¿no?
Oye, lo de ni en broma sobraba. ¿Tienes flechas más peligrosas que esa?
Menudas navidades.
Bueno, pues esta última, Ojo de Halcón, ¿cuándo se estrenó? Se estrenó en noviembre.
Finales, sí, ¿no?
El 24 de noviembre se estrenó aquí en España. Y han sido 6 capítulos dirigidos... por Rhys Thomas los dos primeros y por Bert and Bertie los otros 4 con diversos guionistas, ¿vale? Que dentro de lo que cabe no la historia estaba bastante bien hilada y no se veían diferencias de uno a otro, o sea, la historia ha ido del punto A al punto B con sus giros y demás, pero bueno, no puedes decir que de uno a otro ha habido mucho cambio, ¿no? Como protagonistas tenemos a Jeremy Renner haciendo de Clint Barton.
Ojo de halcón. Se nota ya los años, ¿no? Pobre hombre.
Tiene 50 palos ya el amigo. Y sí, tiene cara, como decíais vosotros, de Popeye.
Sí, sí. Popeye Miliki, ¿no? Está muy, muy...
Sí, parece un Aragón. Tenemos aquí también a Hailee Steinfeld como Kate Bishop o también Ojo de Halcón. Hailee claro. Steinfeld, que la podréis ver en Bumblebee, donde está la chavala muy bien, y en el juego de Ender también, que salía bien jovencita. Actriz prometedora, jovencita, esta chica creo que tiene 25 años.
Ya ves.
O sea que ya tiene bastantes películas en su haber. También tiene esta de las chicas que cantan, ¿cómo se llama? Dando la nota. 2 y 3, que también sale ella. ¿La has visto esa?
Sí, me gustan esas pelis, sí, sí. Están bastante, bastante guays. Aunque no sea ella la prota, es la otra chica, se me dio el nombre ahora.
Sí, esta chavala tiene una cosa muy buena, y es que tiene una vis cómica que para esta serie le va muy bien.
Sí, el cachondeo, la comedia sabe llevarla muy bien.
También tenemos aquí a Tony Dalton haciendo del espadachín.
El bigote a Rosette.
¿Tú has visto la serie esta, Better Call Saul?
Sí, he visto algunos, sí. Ahí sale también el caballero este.
Sí, sale haciendo de narco mexicano. Y el cabrito da mucho miedo,
Tiene la cara, tío, así. Y con esos bigotillos que me lleva ahí.
También tenemos por aquí a... esta mujer, a Vera Farmiga, ¿no? Vera Farmiga haciendo de Eleanor Bishop, la madre del personaje de Hailee Steinfeld. También tenemos aquí a Simon Callow, que le podréis recordar de 4 bodas y un funeral. Y a Florence Pugh haciendo de Yelena Belova o Viuda Negra.
La nueva Viuda Negra, sí, sí.
La nueva Viuda Negra, que esta tía es un crack. Es sí, una sí. crack.
Lo hace bordado, ¿eh?
Hay una escena entre Hailey y ella, están las dos estupendas. Y tenemos también, de redoble, tambores, vamos con spoilers, amigo, spoilers a tope, al bueno de Vincent D'Onofrio, haciendo del señor Winston Fix, o Kingpin.
Wilson.
Wilson Fix.
Y no han pasado los años, ¿eh? Está...
Los kilos sí, está el tío...
Está tremendo ahí, ¿eh? El tío ha dicho, yo, Kingpin es el papel de mi vida, o al menos mi papel crepuscular, y joder, o sea, ya es que no puedes sacarlo de ahí.
Y aquí tenemos la primera conexión del universo Marvel de Netflix con el universo Marvel de Disney Plus, ¿no?
Sí, es un rollo universo Marvel Knights, ¿no? Por encajarlo un poquito, ¿no? Sería más exactamente, así. Tío.
Marvel Knights, para quien no lo conozca, es... no sé si fue una colección o incluía varias... No,
estaba de Cabello de Luna, Daredevil...
Incluía varias sí. cabeceras, son los héroes de Marvel urbanos.
Urbanos, exactamente.
Exacto. Pues serían Spider-Man. Aunque Spider-Man creo que no estaba en Marvel Knights.
O alguna colabo, alguna cosilla que...
Pero vamos, estaban Daredevil, El Castigador, Caballero Luna... el tío este, el motorista fantasma, creo que andaba también por ahí.
Ese que era medio cyborg, rollo, a mí me sale el nombre de esto, no, tenía un nombre raro, que era un medio cyborg, un medio muerto o así, ¿no? Con el nombre. Era una especie de mercenario robot o así, ya no me acuerdo el...
Ni idea, ese ya, ahí me has pillado. Pero vamos, tíos casi sin poderes que se dedicaban a darse de toñas con criminales. Básicamente eso, eran los Marvel Knights. Y bueno, pues ese grupo de... Bueno, también estarían Luke Cage y Puño de Hierro como los...
Héroes de alquiler, ¿no?
Héroes de alquiler. Y tenemos aquí a Vincent D'Onofrio, que hacía este papel de Kingpin en la serie de Daredevil, ya trasladado aquí haciendo el mismo papel. El tío, y además el tío, estupendo, y se nota que aquí el... Kevin Feige conoce el personaje de Kingpin porque le pone el bastoncito, la camisa y demás.
Y aparte, el D'Onofrio hizo incluso, bueno, campaña por Twitter, salía vídeos de él pidiendo que el personaje se rescatara. Bueno, y también el del Daredevil. Porque no sé qué pasó con Marvel para Netflix, pero es que, o sea, da mucha pena ver cómo les... O sea, no había pasta para escenas especiales, de acción y demás.
A ver, es que las series... El otro día me decían, no, es que Daredevil estaba muy bien. Hombre, las peleas en los pasillos de Daredevil eran una tónica. Era, todas las temporadas habían... Eso. A ver, yo creo que tenían varios problemas gordos esas series. El primero era de la pasta.
Sí, hombre.
El primero era la pasta, que no tenían tanta pasta como estos. El segundo era que eran extremadamente largas. Y que le sobraban capítulos a las temporadas por todos los lados. Porque si hubiesen hecho lo que está haciendo Marvel en esto, o Disney, que es temporadas de 6 capítulos o temporadas cerradas haciendo una peli larga.
Exactamente. Pues
ya está.
Hubiera sido lo mejor para ahorrarse eso, para ahorrarse el diálogos, escenas, subtramas, vamos, unas tramas de mierda.
Es tramas que no van a ningún lado.
Que si Foggy está investigando con... ¿Qué me importa a mí eso, tío? O sea...
Que si la hermana de Jessica Jones, que si no sé qué. Sí, porque sí, luego no. El material que había, excepto Puño de Hierro, que era floja de narices, pero las otras, los personajes y los actores estaban bien en papel.
La segunda de Luke Cage pasaba un poco igual, que metían aquel villano vudú y todo el rollo y tal, también era muy muy lenta y muy, dices...
Claro, es que eran muy lentas. Pero, ¿cómo se llamaba? El Cox este, no me acuerdo del nombre de la que hacía de Daredevil.
Ah, es... Hostia. Es que yo lo recuerdo...
Sale Courtney Cox, pero no era Courtney Cox, haciendo de Daredevil, ¿no?
Que es el actor de Stardust también, de la de Matthew Vaughn y... ¿Cómo se llama este hombre? Pues, da igual.
Este chaval, haciendo de Daredevil, sí que lo hacía bien y estaba ahí... Charlie Cox estaba en papel. La chica que hacía de Jessica Jones lo hacía también muy bien y tenía su deje y su mala leche. El tipo que hacía del castigador, el John Berthas este.
El John Berthas. No, tenía la cara de... Sí, sí, no, el mejor castigador creo que ha habido.
Sí, sí, porque además tenía la cara de zumbao. Dolph Lundgren. Así que...
Sí, sí.
Es una pena que yo creo que esos personajes, excepto Kingpin, y luego ya hablaremos de otro que también se ha recuperado, que es Daredevil, que sale en Spider-Man No Way Home.
Exactamente, sale ahí.
Salen los dos. No sé si se recuperarán los otros o no, pero bueno.
Ay, ojalá, lo veo difícil.
Está complicado. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta serie. No sé quién, tampoco tenemos ningún actor ni ningún personaje más importante que estos que os hemos contado.
Sí, bueno,
miento. Eso sí, tienes toda la razón. Esta chica es Alacua Cox. Alacua Cox, que hace de Maya López o de Echo, que es un personaje Marvel de ser de la última jornada, porque ya este personaje no lo conocía.
Es un poco secundario.
Que tiene el poder como supervisor, ¿no? Dime.
Exactamente, tiene un poco el poder de rollo supervisor, habilidades de reflejos también, exactamente, de copiar movimientos, de aprender un poco de fuerza sobrehumana y. Que tiene un pasado ligado con Kingpin porque Kingpin se cargó a su padre. Era un jefe indio. Pues es que aquí también, claro, era una especie de caballo loco su jefe y Kingpin se lo cargó. Hizo una matanza ahí en la reserva. ¿Qué hacía ahí? Aquí, no sabemos.
Y aquí aparece un tío que es uno de los de la mafia del chándal, que luego os contaremos, que a mí me da la sensación que es Fuego Cruzado.
El
francotirador,
¿no? Sí.
Que es una inspiración, porque claro, poner a Fuego Cruzado puede ser muy ridículo, un tío de rojo con un... Pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La serie, ¿qué nos cuenta? Un resumen así rapidito. Tenemos a una escena que nos lleva al año 2012, a la batalla de Nueva York, donde la pequeña Kate Bishop va a ver desde su casa cómo empieza la pelea con los Chitauri y ve actuar a Ojo de Halcón y se queda encantada con él, prendada en el sentido de admiración y quiere ser como él. Entonces ella entrena, se practica arquería, practica lucha libre, practica de todo para ser pues
una superheroína, sí.
Eso es, una superheroína.
Literal.
El tiempo pasa, su padre muere en esa batalla de Nueva York, su madre se queda viuda y ella huérfana, y bueno, vemos cómo la madre tiene una empresa de seguridad, de Bishop Security, y ella vuelve a Nueva York a pasar las navidades, porque esta serie está englobada en los 3 o 4 días de Navidad, a pasar la Navidad con su familia, después de haberse cargado una torre en la universidad, en campanario. Por otro lado, tenemos a Clint Barton, que está bastante machacado, el hombre, que se ha quedado sordo.
Sí, se ha quedado tocado de todas las hostias y los impactos que ha tenido. O sea,
claro, pues no deja de ser un ser humano el hombre. Entonces está cascado y que está con su familia, viendo el maravilloso musical Rogers.
Sí.
Que es un musical sobre los Vengadores. Una castaña pilonga de mucho cuidado. Esto decían que era una especie de burla del musical este Hamilton, ¿puede ser?
Pues sí, ¿no? Un poco también también un poco crítica al musical que hicieron de Spider-Man, que fue un batacazo descomunal, que lo hizo una tía que hizo, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, es una editora así rollo Julie Taymor, me parece que es, a ver. Creo que sí, que hizo un musical de Spider-Man, que fue veías a un Spider-Man acrobático, rollo Cirque du Soleil, y aquello fue un hostión descomunal. O sea, nadie lo fue a ver. Y era un poco el cachondeito de recordar, hacer un poco mezcolanza así, con Hamilton y todo este rollo también. Porque es que el Hulk que sale, o sea, el que hace de Hulk. Y Hulk va a decir, no sé qué, ¡aplasta! ¿Sabes? Y era un señor con una sudadera ahí verde. Y un poco de efecto de luz, ¿sabes?
Y el hombre hormiga que aparece por ahí.
No lo vais a ver.
Pero si no estaba ahí. Clint. No estaba. Bueno. Kate Bishop asiste a una fiesta. Una fiesta que da su madre. Y en esa fiesta se produce una subasta ilegal de ciertos objetos. Y ahí tenemos el traje y la espada de Ronin. Ronin, que era el personaje que aparecía en Endgame, que era una especie de alter ego de Ojo de Halcón, ¿no? Cuando pasa el blip o el lapso,
¿no? Sí, sí.
Exacto. Pues,
la versión Punisher, ¿no?
La versión Punisher de Ojo de Halcón, exacto. Y bueno, pues mientras están haciendo el sorteo, hay un asalto a esa subasta y roban el traje de Ronin, lo roba Kate Bishop, se lo pone para ayudar a la gente a huir de ahí, y su futuro padre, o el prometido de su madre, que es Tony Dalton, Jack Duquesne, sí. O también llamado el espadachín, roba la espada de este hombre, de Ronin. Todo esto nos llevará a Kate Bishop enfrentándose a unos tipos que son la mafia chandalera, que son unos tíos que van en chándal.
No tiene. Que se comparan con la peli esta de los. ¿Cómo se llama la familia esta? Una familia de genio, los Tannenbaums, ¿no?
Tannenbaums.
¿No? Somos dos Tannenbaums. ¿Iban así los Tannenbaums? Sí. Maravilloso.
Y en esto, en cuanto lo ve Clint Barton, pues interviene, empaqueta a los niños a casa y se mete en esta investigación de Ronin, de quién va persiguiendo a Kate Bishop. Ellos dos se juntan y, bueno, hacen equipo. Siguiendo esta investigación, se encuentran a Maya, a esta tal Echo, que es como la jefa operativa de este grupo, ¿no?
Sí, un poco la supervisora, ¿no? La encargada de lo que tú comentas.
Todo esto nos lleva a, creo que es el capítulo 3, en el cual, capítulo 3 que se llama Somos Compañeros, ¿verdad? En el que tenemos probablemente una de las mejores escenas de acción en coche que he visto en tiempos, ¿eh?
Sí.
Rodadas desde el interior del coche, además, o sea... es una persecución en la que Kate Bishop va disparando flechas, pero todo está rodado desde el coche, desde fuera y demás. Está muy bien, y todo acaba con una flecha gigante atravesando un puente ahí en Nueva York.
Las flechas PIM, ¿sabes?
Las flechas PIM. Hay una figura oculta detrás de estos chandaleros. Maya le llama a su tío. Parece que es el jefe de esa banda. Haciendo un flashback, vemos que ese tipo ordenó la muerte del padre de Maya, que era el jefe también operativo de ese grupo. Y cuando están investigando, por error, porque ellos se meten sin querer en el apartamento de Maya, una pista que les han dado, aparece la buena Yelena Belova, que quiere matar a Clint Barton, ¿vale? Por haber asesinado a su hermana. Bueno, aquí se mete una variable más, que es esta viuda negra, esta nueva viuda negra, que es bastante diferente a la otra, y a mí, sinceramente, me gusta más que el personaje de Scarlett Johansson. O sea, es bastante más socarrona y tiene un sentido del humor muy oscuro. No sé qué te parece a ti.
Sí, yo la vi, sinceramente, es otro rollo, ¿no? Yo creo que nuestra amiga Natalia pues está un poco traumatizada y demás, y creo que Yelena lo lleva bastante mejor, ¿no? Nos habrá hecho también crímenes y demás, pero no tiene la forma de ser tan atormentada como tenía Natalia. O sea, es otro rollo.
Natacha.
Y aparte también Natacha. Y aparte es eso, o sea, que va, pese a que tiene un odio y una venganza porque la han engañado, ¿no? Creo que fue la baronesa Ira, ¿no? La señora esta que está haciendo, que tiene fichado a Luz Agente.
Sí, la condesa Valentina Alegre de Fontaine.
Esa. Esa tía que es la que le ha dicho, oye, que aquí el amigo juega con ese que ha matado a tu hermana, ¿no? Besa por él. O sea, y ella va ya focalizada. Dejando eso de lado, sabe distinguir, y encima parece que nuestra amiga Kate Bishop le cae genial y son como casi colegas, o sea, en otro tiempo. Pues...
Además, aunque no lo parezca, Hailee Steinfeld y Florence Pugh tienen la misma edad, tienen 25 años las dos.
Sí, y Florence, o sea, parece un poco más mayor, ¿no?
Sí, parece un poco más mayor, pero no, son de la misma quinta, con lo cual es normal que haya un poco de conexión entre las dos, pues son de la misma generación. Bueno. Este enfrentamiento ya nos llevará al final, donde se revelará que la madre de Kate Bishop
está vinculada
con el personaje siniestro este, que no es ni más ni menos que Kingpin, Will Winston Fink.
Exactamente. Este señor que está ahí, que vamos, a mucha gente fue como, ¡wow! Ya esperaban, ¿no? Mucha gente decía, lo van a meter, ¿no?
Sí,
y al final
sí.
Dices, hostia, qué bien.
Sí, porque es el jefe del crimen en Nueva York y, bueno, pues es el papel que le toca.
Sí.
Y esto nos lleva ya al último episodio, un episodio de acción puro y duro, en el que, van a intentar matar a esta Eleanor Bishop, la agente de Kingpin. Él lo va a Ojo de Halcón y Ojo de Halcón lo van a intentar evitar mientras tienen a Maya por allí, pues yendo y viniendo y decidiéndose a no ser ella, o cambiando de bando, como quien dice.
Sí, después de que se revele esa batalla, sí.
Después de que se revele que Ronin mató a su padre, pero quien le traicionó fue Kingpin. Sí, eso fue así. Y,
no, exactamente.
Y tenemos también a Viuda Negra, pues intentando matar a Ojo de Halcón. Último episodio muy bien. Escenas de acción en toda la serie muy bien llevadas.
La verdad es que sí, ¿eh? O sea, un trabajazo de coreografía y de todo, es espectacular. O sea, es...
La historia, yo creo que no se hace bola en ningún momento.
No. Tienes ahí a los roleros también. A
esos son muy graciosos.
Bomberos y policías ahí que...
hacen rol en vivo.
Rol en vivo en Central Park. Y los meten como camareros y personal de ahí para ayudar un poco de apoyo. Y se llegó el momento y se ponen los trajes de Señor de los Anillos, que dice, Dios
sí,
mío.
Sí. Y la gente les hace caso, más cuando se van vestidos así que si van vestidos de camareros, es lo gracioso. Tenemos al espadachín por ahí también liándola.
Sí, sí, que llega un momento, ¿no? Que va con la espada y dices, ¿qué hace este hombre con la espada aquí?
¿Qué hace este hombre con una espada ahí en una gala? Lleva un espadón.
Un sable esto, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, pero durante toda la serie, a ver, a mí de las que hemos visto es de las que está en la parte de arriba.
Sí, no, está muy top, ¿eh?
El único problema que le veo es que, pero esto ya es un problema, esto ya es algo mío que no tenéis que hacerle ni caso. Y es que la buena de Hailee Steinfeld corre con las piernas hacia afuera.
Ah, yo no me he fijado, ¿eh?
Sí. Entonces le quito un poco así de esta chica tal. No, porque Yelena, Florence Pugh, tú la ves moverse y se mueve muy bien, la tía.
Claro.
Corre tal, y aunque es pequeñita. Pero la tipa no tiene el cuerpo de... ¿Cómo se llama esta otra mujer? De Natacha.
Estilizado, ¿no? Así...
Exacto, no es tan estilizada como la otra actriz, como Scarlett Johansson. Es más compacta, pero se mueve muy rápido, se mueve muy bien, tal. Y Hailee Steinfeld en las escenas estáticas está muy bien, pero cuando se mueve se la ve un poco más torpe. No sé. Que si lo hago yo sería como una la bola de Indiana Jones. Pero bueno, que es porque por simplemente por un poco
estético,
de...
¿no?
Sí, estético, pero vamos, que el personaje lo lleva fenomenal, es la tía lo hace muy bien.
Es como el rollo de Flash, por ejemplo, cuando corría el Ezra, me parece que se llama, el tío.
Sí,
este,
que corre que, así como que sí, se le caen los brazos.
Patinando así, como que dice que parece que está desgarrado, parece que han disparado un sedante y está como...
O bueno, y el último Batman que se mueve un poco raruno también, ¿lo has visto en los
trailers? El Pattinson también se mueve así...
Sí, sí, se mueve un poco... O sea, no se mueve como el de Ben Affleck.
Claro,
que se movía muy bien. A mí me parecía el mejor Batman que hemos visto.
Y lo va a ser, para mí. O sea, era un bulldozer. Era un mostrenco de Batman, tío.
Así que nada, serie muy divertida. Hemos pasado por encima muy rápido porque, aunque hemos dado spoilers, tampoco es que si contamos capítulo a capítulo nos vais a mandar
No.
Pero serie muy, muy trotona. Yo creo que estas series luego hay que verlas del tirón, tío. Porque como Disney Plus te las pone semana a semana, que está muy bien para verlas de primeras, ¿eh? Yo creo que para la primer visionado, verlas semana a semana está bien. Pero luego hacerte un maratoncillo y verlas seguidas, quizás sería interesante.
Hombre, sí, pero no dejas de ser una película también, en cierta manera. Entonces no hay... Y no es un tostón de serie como les pasaba a las de Marvel en Netflix, que tenía momentos y cosas que decías...
Y que tenían 10 y 12 capítulos, ¿eh?
Claro.
Entonces, bueno. Muy interesante este Ojo de Halcón. Y esperemos ver más al personaje de Kingpin, que parece que se ha quedado un poco ahí en el limbo.
Sí, ese final, ¿no? Con ese disparo que se oye y la cámara... Yo creo que Echo no lo... La chica esta, Maya, no lo ha matado. Yo creo que ha pegado un tiro al aire o le ha pegado un tiro al lado del oído, como decirle... hijo de puta, lo que me has hecho, pero no la ha matado. Aparte, hablamos de Kingpin, que hay una escena de lucha que le clava una flecha en todo el pecho, el tío hace... ¿Sabes? Como dice, pero
sí, que
es una mole. Es una mole de grasa.
El Kingpin más mole que he visto. Que le pega una paliza a Kate Bishop tremenda.
Y luego un coche, ¿sabes? Luego pasa un coche, lo revienta contra una tienda y el tío se levanta tranquilamente. Y pues va un poco así como rontoneando porque está como...
Sí, porque le han pegado una curra importante, pero vamos, le lanza a la chavala por la tienda de un lado al otro. O sea, las escenas de acción están muy bien llevadas. Los dos, la dinámica de los dos actores que hacen de Ojo de Halcón está muy bien llevada. Y hay una escena entre Ojo de Halcón, Kate Bishop y Yelena Belova, que las dos están hablando y demás, la de los espaguetis, los macarrones,
sí, buenísima.
Que está muy bien llevada también. O sea que, bueno, todo eso hace que esta serie sea muy interesante. Si os gusta el personaje y tal, pues adelante, si no lo conocéis, porque esto yo creo que viene, es un poco la traslación del cómic de Matt Fraction,
sí, el tío este.
De Ojo de Halcón, que hay un integral ahora que podéis comprar. Y bueno, pues está inspirada esta historia en eso. Así que bueno, Ojo de Halcón en Disney Plus.
Exactamente, con el perro pizza.
Con el perro pizza, que es monísimo, es un Golden Retriever tuerto.
Aparte aparece de golpe por ahí, ¿no? O sea que aparece
sí,
como de
bueno, lo salva a esta chica de que la atropella un coche.
Exactamente. Que por lo visto salen también en
Endgame.
Salen por ahí con Hulk. Ahí.
¿No, con Hulk sale?
Son los niños que le piden el autógrafo a Hulk cuando está Hulk en la cafetería.
La chica que...
La niña no, me parece que no.
La niña sale en Endgame haciendo de hija de...
De hija de él, ¿no?
Sí. O sea, la niña ya ha salido. Yo creo que han salido los tres, pero haciendo el mismo papel, no lo sé.
Ah, pues eran otros hijos. A lo mejor los Rustin ahí tiene un montón de...
Pues son dos. Si se ponen, pueden tener tres cada uno, sí. Seis hijos en total.
Un equipo de fútbol ahí.
Bueno, pues nada. Y pasamos al segundo producto que vamos a hablar hoy, que es Spider-Man No Way Home.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
¡Gracias! Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man. Ha empezado a traer visitantes. De todos los universos.
Hola, Peter.
No eres Peter Parker.
Perdone, ¿cuál es su nombre?
Doctor Otto Octavius.
En serio, ¿cuál es su nombre verdadero?
Hay otros ahí fuera. Hay que mandarlos de vuelta. Así que, poneos en plan Scooby-Doo.
Sabéis, todo esto ha sido obra suya. Yo también conozco un par de frases mágicas, empezando por... Por favor.
Por favor. Poneos en plan Scooby-Doo.
Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas.
¿Qué quiere decir?
Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino. Lo siento, chico.
Sí, yo también.
¡No!
¡Espere! ¡Tiene que haber otro modo!
¡No lo hay! Son un peligro para nuestro universo.
No me quitaréis esto. Peter, luchando para poder tener todo cuanto quieras, mientras el mundo intenta hacerte elegir.
Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos.
Han empezado a venir y no puedo detenerlo.
No way, no way, no way. Hermano.
No, no way, mi hermano. Que con 1,000 y pico millones ya...
Joder.
En la carterita se cierra esta, al parecer, esta trilogía, 1.161 millones.
Madre mía. Ya,
en plena ya pandemia, ¿eh?
Sí, sí, pues imagínate tú hubiera sido...
Bueno, yo creo que a lo mejor hubiese sido 1.300, no sé, pero más sí, dinero no sé si puede ganar con esta gente o no.
Hombre, yo creo que han arrasado. O sea, aparte que no es un Avengers Endgame, o sea, que es una cosa más... Pero bueno, las de Spider-Man sí me funcionan, incluso las de Venom, ¿no? O sea, todo este, el universo este de Sony...
Las de Venom... Momento... Las de Venom, si quieres le echamos un ojo. Venom, la de 2018, 856 millones.
Nada mal, nada mal.
Y Venom 2, 500. Nada, no
está mal. Y eso que hubo demora también y todo el rollo, o sea que no...
Y que estaba en pandemia también, que se estrenaron. Sí, 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 sí. La segunda sí. Pero bueno. Bien, pues nada, contando un poquito cuál es la historia de este Spider-Man. No Way.
No Way Home.
Nos situamos al final de la película de Far From Home, donde el misterio revela la identidad de Spider-Man. Y esto le lleva, bueno, pues a que esté acosado tanto él como su familia, tía May, MJ y Ned, y que su vida se haga mucho más difícil. Y ahí veremos, bueno, también le acusan, claro, de haber asesinado a Misterio.
Qué cabrón el puto Misterio.
El cabrón de Misterio. Y para defenderle tiene al bueno de Matt Murdock, y aquí entra el segundo personaje de la serie de Daredevil de Netflix, que es Charlie Cox, que interpreta a Matt Murdock.
Exactamente, y el abogado, ¿no? Que dice, hostia, ese momento de que le lanza un ladrillo por la ventana, lo para y dice, pero tú, es que soy un buen abogado, ¿no?
Tengo muy buen oído, amigo.
Sí, sí, sí.
Y nada, tenemos ahí a Matt Murdock y anteriormente, como os hemos comentado, a Kingpin, así que se avecina película de Daredevil, suponemos, o producto televisivo.
Sí.
Yo creo que, oye, un producto televisivo, lo que decíamos, de 6 capítulos del estilo Disney Plus, mejor que los 10 o 12 que eran los de los de Netflix, a lo mejor funcionaría mejor sí. que una peli, ¿no?
A lo mejor la meten ahí a Daredevil en Echo o alguna cosa así.
No seguro, extraño. Seguro. Pero bueno, habrá que verlo. Sí. Lo único que hay que darse prisa porque Charlie Cox se está empezando a quedar calvorotas.
Está mayor ya.
Hombre, no está Charles. Mayor, yo creo, ¿no?
Bueno, y fue el fundador del Opus, no podemos olvidar.
O sea, ¿Charlie Cox?
Claro, hizo la peli aquella de Encontrarás Dragones, que el Opus le pagó al director de la misión, al Roland Joffé, para que hiciera la historia del fundador del Opus, el esquivar de Balaguer.
¿Y lo hace Entonces, este?
Lo hace este, sale también por ahí la Olga Kurylenko, que hace de una luchadora estas de bando comunista y demás, y es un poco la historia del camino de...
El camino del héroe de Escribá de Balaguer.
Sí, sí, sí. Y hay una escena que rollo San Francisco de Asís, que los gorriones se posan en su mano y tal. Dices, pues, ¿qué es?
O sea, es una peli,
hay que verla, ¿eh? O sea,
¿sí?
No hay alguna escena de batallas ahí donde la zona del Madrid de los Austrias, ahí ante la Almudena o algo así, si pintan ahí.
Batallas de la Guerra Civil serán, ¿no?
Sí, sí, la Guerra Civil, sí, sí.
Claro, bueno, esta cosa.
Están ahí.
No, oye.
Es para verla, es para verla.
Me das miedo.
Aparte te ríes mucho.
Podemos verla y comentarla, si quieres, un día.
Ya te digo, sí, sí. No,
cine de este de guerrilla, nos traemos a Albert y... Sí.
un ciclo de cine religioso de posguerra, que hay varias pelis de este rollo, así recientes.
Había una.
Sí, y que Agnes había dos, por lo menos, que salía sí. la hija de la Lolita.
¿Sí?
Sí, sí, hay un género ahí.
Tenemos que... un especial, películas religiosas. Bueno... Esta peli no es religiosa, aunque sale un mago. Vamos a ver, es Peter Parker, os vamos a resumir muy rápido. Peter Parker, cuando ve que esto está todo tan mal, pues como es un chaval de instituto, aunque hay mucha gente que dice, ¿por qué dice esto? ¿Por qué lo hace un mago? Lo que hace es que se va a pedirle ayuda a Stephen Extraño, ¿no? Y mientras están haciendo un hechizo, para olvidar... Para que todo el mundo olvide quién es Peter Parker, Peter empieza a decir, y estas personas no, y esta tampoco, lo que se ve en el tráiler. Y al final el hechizo sale mal, y lo que pasa es que atrae hacia sí mismo enemigos, y veremos que también aliados en el fondo.
Exactamente, de otras dimensiones, sí.
Sí, se convierte en una especie de faro dimensional, y empiezan a venir todo tipo de enemigos y de aliados. Y nada, veremos cómo aparecen los seis siniestros, aunque solo vamos a ver a cinco en la película. Vamos a ver a Duende Verde, Octopus, el Hombre de Arena, Lagarto y Electro. Que Electro está muy bien, está muy bien interpretado esta vez por este hombre. Siempre me sale Charlie Cox.
Jamie Foxx, ¿no?
Jamie Foxx. Charlie Cox.
Aquí, como comentamos en privado, es Electro, es hijo puta Jones.
¿No? Hijo puta Jones Electro, sí.
Sí, sí.
Y nada, y lo que tenemos aquí es a Peter, que se enfrenta a ellos para capturarlos dentro de la mazmorra o el Sancta Sanctorum de Doctor Extraño, y mientras tanto el Stephen Extraño lo que crea es una máquina, un artefacto para devolverlos a su dimensión. Pero claro, lo que le dice el Doctor Extraño a Spider-Man es que en esa dimensión ellos mueren enfrentándose a Spider-Man. Claro. Entonces él lo que intenta es ayudarles. Eso hace que les lleve al piso de Happy, que es donde se están alojando él y su tía ahora, debido a las presiones que el youtuber JJ Jameson les está echando encima.
Ahí desde el Bugle ahí con croma y el hombre de ahí en un sotanito de mierda. O sea,
está muy bien hecho eso, porque al final vas viendo que los medios de comunicación han cambiado. Ya
no es
el periódico.
Y los medios ultra muchos son así, o sea, son gente en su esto como un podcaster cualquiera, ¿no? Y
de guerrilla, ¿no?
Y llega a toda América ahí el tío, encima se forra, ¿sabes?
Pues tenemos ahí a estos villanos en esta casa con una máquina de estas, un Constructor Star, que es como una mesa de trabajo, un banco de trabajo de alta tecnología. Y el Duende Verde, que no ha terminado, que parece que Norman Osborn ha vencido dentro de su mente al Duende Verde, pero no es así. La lía parda. Y de todos estos villanos, al único que se puede ayudar es Octopus, que le bloquean la señal de los brazos.
Exactamente. Le recuperan y vuelve a ser el Otto Octavius de antes, ¿no?
Eso es.
El buen agente.
Con brazos en el cuerpo, pero Otto Octavius. Sí. Y esto nos lleva a una batalla y un enorme entre Duende Verde y Spider-Man, en el que muere Tía May, reviviendo un poco la muerte de Gwen Stacy en... Bueno, no, de Gwen Stacy no, de...
Bueno, eso, del tío Ben.
Del tío Ben, sería... sí.
Sí, porque aquí y no hemos conocido al tío Ben ni a los papás de Peter, o sea, no tenemos un trasfondo como había en Amazing Spider-Man, por ejemplo, no hay un trasfondo familiar, ¿no? Aquí se lo han ventilado, aquí no hay ni origen tampoco. Esta edición de Spider-Man no vemos ni cuando le pica la araña, o sea. Eso está bastante bien.
No,
también.
Es verdad. Este Spider-Man aparece ya en media res, como quien dice.
Sí.
Y que decían que iban a hacer una serie de contando eso o algo así.
Creo que ya...
Y lo que tenemos aquí con la muerte de Tía May es el momento de epifanía de Spider-Man. Donde le dice la frase de que mucho poder conlleva mucha responsabilidad. Mientras tanto, sus amigos que se han separado en un momento determinado, Ned, que está haciendo sus pinitos como mago, invoca un par de portales y de ellos salen pues Andrew Garfield y Tobey Maguire, sí, interpretando a Spider-Man, los dos.
Tuve una guaya que venía de comprar algo en un callejón, ¿no? Y lo pillan ahí. Hombre, soy yo.
Está mal, ¿eh?
Pinche.
Está la boca la tiene mal, los dientes los tienes regular, yo creo.
Y con cierto tiene mono, ¿no? Es el sudor frío, ¿no?
Sí, sí. También parece un poco un seminarista, pero bueno.
Sí, es una cosa rara, sí.
Está mucho más lozano Andrew Garfield, se le ve. Además es más grande, es más alto que ellos.
Y con más pelo, ¿no? Y
qué pelazo, ¿eh?
Un pelazo ahí, cabrón casi. Bueno,
pues entre los tres se pondrán a trabajar juntos en curas para los villanos estos. Y tenemos la batalla final, en el que el desarrollo urbanístico en Nueva York es salvaje y le han decidido poner un escudo a la Estatua de la Libertad, un escudo del Capitán América.
Sí. La, ¿cómo se llama esto? Es como la Capitán América manía, ¿no? Una cosa loca ahí.
Sí, sí, sí.
Está todo Estados Unidos ahí con el...
Con eso.
Sí, sí.
Y nada, y al final lo que tenemos es una escena muy chula de pelea ahí en los andamios donde están haciendo esta obra, que concluirá con la batalla 1-1 contra el Duende Verde.
El Duende Verde, sí, sí.
Y con el Doctor Extraño intentando contener a todos los elementos del multiverso que intentan entrar en este universo donde estamos, de este Spider-Man de Tom Holland y al final Tom Holland tomando la decisión, Spider-Man, vamos, tomando la decisión de que le tiene que borrar de la mente de todo el mundo. Nadie va a saber quién es Peter Parker.
Un reseteo universal, ¿eh? Ahí.
Exacto. El mefistazo, sí, pero esta vez total. Con el Doctor Extraño mediante. Y esto nos lleva ya al final, en el que él va a ver a MJ y a Ned, que están en la cafetería donde ocurre MJ, y no se acuerdan de él. Y tenemos a un Spider-Man que se ha quedado sin su familia, sin su tía May, que se ha quedado sin sus amigos, sin su novia, y que alquila un piso cutre en Manhattan y se hace un traje rojo y azul,
sí,
chillón.
Sí, ya no hay equipamiento Stark.
Ya no hay equipamiento Stark y que, bueno, se pone a balancearse entre los edificios. O sea, es como... Spider-Man año cero otra vez.
Sí, 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 pero ya es, digamos, un Spider-Man ya adulto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya no tiene nadie que le coja de la mano, ya no tiene Tony Stark, ya no tiene el Doctor Extraño, o sea, aparte, dos personajes también muy egocéntricos y muy irónicos, ¿no? Muy le han tocado, ¿sí? O sea, dos formas de ser muy parecidas, entonces, pues bueno, ya tiene ya ha pasado la fase del tutor y allá le toca ya ser Spider-Man y enfrentarse a la vida a lo bruto, o sea, ya veremos de qué va a trabajar y qué va a vivir, o sea.
Claro. A mí me hace gracia porque Doctor Extraño en los cómics no era así, era más bien más serio que otra cosa.
Sí, por Vishanti, ¿no? Por no sí, sé qué, sí, era así como los, muy... ¿qué pasa?
Con,
¿no?
Los,
sí.
Con los cuernecillos siempre y demás, pero bueno, esto lo han... Supongo que el tropo Tony Stark funciona.
Claro.
¿Qué te ha parecido la peli, Joe?
A mí me ha gustado, que ha habido gente que se ha quejado de todo, de hostia, me ha faltado no sé qué, me ha faltado no sé cuántos, y lo comentaba con los colegas el otro día, digo, oye, al final el cine va siendo una película básica y que cada espectador pague por un DLC y le meta personaje que quiera allí, que me falta, yo qué sé, ¿sabes? La mosca humana, ¿no? Que era un tío que estaba inválido y hacía mucha gimnasia y era un superhéroe. Pues yo qué sé, pues al final me pagarás 30 euros y te meterán unas escenas extra con el personaje que tú quieras, ¿no? Y a tomar por saco. Y así todo el mundo estará contento, porque había gente que si es jovencito, que si hay cosas que no tienen lógica. A ver, o sea...
A ver... Yo es que creo que tenemos unas expectativas de argumentos y unas expectativas de estas pelis que son de entretenimiento puro y duro, porque claro. En el cine donde lo vi yo, en la sala donde estaba yo, lo que hacía había mucha gente joven aplaudiendo cuando salían los Spider-Mans, vitoreando y demás. O sea, era un entretenimiento popular.
Sí, claro.
Que sí, que se podría ser, no, es que voy a dejar a Spider-Man que deje sus amigos por otras razones, o que haga no sé qué, o que haga no sé cuánto. Ya, pero es que esa no es la peli que estás viendo. Es que la peli que tienes que jugar es la que estás viendo. ¿Que es simple lo del mago? Sí, cierto. Pero que a lo mejor era la única manera, sin hacer un retruécano, que la gente no iba a comprender a lo mejor, pues seguramente es lo más fácil, que haga un hechizo del Doctor Extraño y la gente lo entienda. Entonces, bueno...
Sí,
como
pero,
tal, la peli sí. Sentimentalmente está muy bien. Te trae a los otros Spider-Man. Las escenas de acción están bien y se te pasa volando. Que no se te hace pesada, como por ejemplo Eternos, que sí que puede ser un poco más tostón.
Sí, exactamente. Es otro rollo más arty, más Eternos, aparte es la editora de Nomadland. O sea, Nomadland. Que se nota. O sea, que el rollo es así de calmado, pausado, y cositas que dices, no. O sea, aquí me hace falta otra directora, pero bueno, el tono es el que es y está cookie, o sea, está bien.
Vamos, que Eternos ha recaudado 400 millones y estaba por 1.600.
Pues, pero bueno, te digo, eso no contenta a todo el mundo. O sea, ya pasó, por ejemplo, con los últimos Jedi, o sea, la pusieron a parir y después ha demostrado que era una muy buena peli. O sea,
sí, que tenía sus cosas que a lo mejor estaban un poco desatinadas, que había alguna trama que sobraba.
Claro.
Pero claro, luego ves los últimos Jedi y te atizan después el ascensor de Skywalker y te quedas diciendo, joder, qué buena era, los últimos Jedi.
Joder, no, y encima te meten a JJ Abrams, libertad, haz lo que tú quieras, porque tú sí que sabes, y no como los demás, no sé qué, y te mete a todos sus colegas. Te mete a la, que si una Zori Bliss, que si el Bomón, no sé qué, personajes, aparte que dices, ¿quién es? O sea,
¿Usted quién es, señor?
Charlie Perdidos. ¿Sabes? Aparte, yo vi la reseña de Bomón, súper versado en la tecnología Jedi, súper inteligente, o sea, era como un personaje de rol súper chetado, ¿sabes?
¿Quién es el Bomón? ¿Quién es?
Es el no sé qué, Monaghan o algo así, el Charlie de Perdidos.
Ah, vale, el
que aparece Merry. Merry, que aparece dos minutos.
Pero luego está su colega, el gordo, que también lo saca.
Sí.
En todas, que es el de Héroes, el que tenía poderes mentales. Sí. Ese.
También lo meten ahí. Hay que hacer sitio. En cambio, a la chica japonesa, la asiática,
China, rústico.
A la rústico, fuera. Maldito Abrams. Bueno, pues es lo que hablamos, o sea, contentar a la gente. Es muy complicado, y venimos de un cine superhéroes que hasta que no entró Marvel al 100% de decir, tenemos libertad creativa, hemos visto cosas muy chungas. Hemos visto una Electra jodida. O sea, Daredevil, mira, aún
hemos visto cosas chungas,
Los Cuatro Fantásticos, Josh Trank, o sea, hemos visto...
La vi el otro día me la puse a ver.
¿Por qué te haces eso?
¿Qué hijo de la Gran Bretaña el puto Josh Trank, tío? ¿Qué pestiño? Pero se gastaron 120 millones en esa peli. ¿Y en qué?
¿En qué? Porque todas las escenas espectaculares son oscuras. El planeta es extraño de la dimensión.
Es una croma.
Y ese doctor muerte con SIDA. O sea, ¿qué me estás haciendo? O sea,
pero bueno. Si están todas las escenas están rodadas en un pasillo. Si parece Stargate.
Es verdad. Es que es como un rollo Contact con...
¿Pero mala? O sea, mala, pero como la carne de pescuezo.
Y los actores no son malos, ¿eh?
No,
yo
no,
creo
no,
que
no.
Es lo que se ha tocado. Una pena.
No, pero si es que al parecer la producción fue tremenda, pero bueno. Entonces, nada, esto nos deja este Spider-Man de aquí. Se supone, bueno, no sé si Marvel y Sony emprenderán nuevas negociaciones para hacer otro paquete de películas. No se sabe si Tom Holland va a aguantar o no otras tres. Que a lo mejor él decide que quiere abandonar el papel, porque ya sabes cómo son los actores, ¿no?
Según la fuente fiable de Strip Marvel o Strap on Marvel, o sea, perdón, no busques Strap on no busques eso en Google. Según este señor, hay rumoraco de al menos seis pelis más. O sea que.
Eso el actor tendrá que decir algo, ya sabes cómo son a veces. No, es que está coartando mi vena creativa.
Sí, no, Sony lo tiene bien pillado. O sea, sí, lo va a meter ahora con Uncharted y lo va a meter en muchas cosas. Que haga mejor dos pelis más hasta el próximo mega evento Marvel y ahí ya se vaya.
A ver, tiene el por contrato, Spider-Man tiene que salir en otra peli de Marvel.
Pues ya.
¿Vale? Como estrella invitada. Entonces, ¿en cuál? No sabemos. Y luego, ¿qué va a haber más pelis de Marvel? Lo que sí que queda. Bueno, os hemos comentado que estaban los seis siniestros, pero solo hemos hablado de cinco.
Claro.
Porque en la escena postcrédito aparece Tom Hardy en México hablando con un.
Con un pobre camarero sufrido ahí.
Con un camarero que el camarero le está contando lo de Thanos y el otro diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Pero dónde estoy? No sé qué.
Que los aliens solamente comen cerebros, que los aliens no les gustan las gemas, no sé qué dices, Jeremy.
Y nada, y cuando vuelve otra vez a su dimensión, es decir, este Venom de Tom Hardy no está en la misma dimensión que el Spider-Man de Tom Holland, ojo.
Claro.
Que puede estar en la dimensión del Spider-Man de, por ejemplo, de Andrew Garfield, pero en esa no está. O de Tobey Maguire, pero sí. No, de Tobey Maguire no, tampoco. Porque ya salió Venom.
Sí,
entonces...
salió el. ¿Cómo se llama? El había un actor que lo hizo, que era un Venom raro, ¿no? Ahí con vea de ríos. Bueno,
la cuestión.
Sí.
Que se queda un trocito de simbionte por ahí rondando. Así que a lo mejor una tenemos gotita, Venom sí. en otra peli. Uf. Dentro del universo Tom Holland, ¿vale?
Sí.
Y la última escena postcrédito es. Marvel ya dijo: mira, paso de rodar. Y puso el tráiler de Doctor Extraño en el multiverso de la locura.
Exactamente.
Y nada, ahí tenemos al Doctor Extraño. Nos han contado un poco bastante la peli, ¿eh? Porque sale el Doctor Extraño, sale Mordo con buenas rastas.
Sí, parece un rapero ahí de.
un cantante de reggae. Y aparece el bueno de Suma Goraz tirando un autobús por ahí.
Exactamente.
Todos queremos a Suma Goraz.
Todos queremos.
Y también aparece el Doctor Extraño Supremo, directamente desde What If.
Sí, con una pinta muy... O sea,
está muy bien hecho.
El Benedict, el Cumberbatch, lo borda, esa cara también de enajenado así como de...
Así que tenemos conexión directa en películas con serie de dibujos animados.
Con el What If.
Así que nada, yo tengo ganas de verla esta, a ver cómo sale este...
Yo creo que promete, aparte creo que va a ser un Sam Raimi que, bueno, yo espero que lo haga bien, o sea, que sea cachondo y que
tenga toques de miedo.
Sí, exactamente. No rollo humor cafre, rollo arrástrame hasta el infierno, pero algo más. Algo sueltito, ¿no? Algo que haga así, un rollo como hacía con Spider-Man o Darkman, algo así, ¿sabes? Que sea chungo.
Así que, bueno, esa vendrá en mayo, o sea, que todavía nos quedan mesecitos,
sí.
Casi medio año, hasta ver Doctor Extraño, el multiverso de la locura. Y lo siguiente que tenemos para el año que viene, así a bote pronto, esto lo estamos grabando entre el día 28 y el día 30, que lo hemos hecho en dos partes, nos viene Caballero Luna, Miss Marvel y Hulka. No se sabe en qué orden. Supongo que el primero sea Caballero Luna, pero porque hay más tráiler, por lo que hemos visto. ¿Has podido ver el tráiler de Caballero Luna?
Sí, ya lo he visto, sí. No está mal. Es un... Veremos más cosas, pero ahí el amigo está fuertecito, ¿eh? Oscar Isaac, ¿eh?
Sí.
Se ha puesto de buen año el tío ahí, cachas. Yo creo que a lo mejor lo mezclan con Kingpin, ¿eh? No te extrañe, ¿eh? Aunque se ha visto también algún...
Sí, es un Marvel Knight de estos, de Urbano.
Sí. más pirado que otra cosa, pero... O con el castigador, ¿no? Había alguna coloración.
Creo
entre
que el
estos
castigador
dos?
Está cancelado, el personaje.
Oh, qué pena.
Pero cancelado hasta en cómic, ¿eh?
Como tú decías, el John Berzas, ¿no?
El John Berzas. La última escena del castigador de la segunda temporada que a mí me gustó, que llegan dos grupos de mafiosos y dice: oye, ¿me habéis convocado aquí? Que no, yo no os he convocado. ¿Cómo que no? Sois gilipollas, sacan sus armas y de repente se abre la puerta y entra el castigador con dos M16, con la gabardina, en la calavera aquí, y John Berzan gritando. Y yo, sí. Está fenomenal este tío, este es su papel, con cara de tarao. Pues al parecer con todo este rollo de los tiroteos y demás en Estados Unidos, de estos tíos que cogen un fusil y se dedican a matar gente, están pensando en cortar ya la línea del castigador.
Hostia, qué pena, tío. Pues una... Pues, entonces, y también el soldado de invierno también. El soldado de invierno, ¿qué hace?
Entonces, o sea, es un agente del gubernamental.
Claro.
El otro es un tío que va por su cuenta. Pero vamos, que no creo que salga este hombre. Saldrá, a lo mejor puede salir Kingpin, a lo mejor puede salir incluso Daredevil, no sé. Sí. O puede que no salga nadie y solo esté Caballero Luna. Y sus múltiples personalidades.
De tarado ahí. Está muy bien,
Que yo recuerde, tiene tres, que es Mark Spector, que es un mercenario, un taxista y un millonario. Pero bueno, a saber. Yo es que he leído cómics del Caballero Luna del año de la Polka, que los dibujaba Sienkiewicz y todo. Hace,
joder.
De vértice. O sea, la última etapa esta de Caballero Luna yo no la he leído.
La
que va con un smoking blanco.
Hostia. No, pues ya te digo, ahí sí que me pillas, ¿eh?
Sí, sí,
yo he visto alguno suelto y tal, y alguno que haya con el amigo este, con el Punisher, con el castigador, que se insultaban ahí y dice: oye, aún sigue tu familia muerta y tú sigues loco. O pues, sí, se te amo, y digo, maravilloso, es puya. O sea, se llevan muy bien.
Sí, sí, no, estos es que son tal para cual, ¿eh? Joder. Pues eso, hay un, el que os comentaba es un Caballero Luna de Warren Ellis.
Joder.
Que puede estar bien. Si alguno se interesa, está... No sé si lo podréis encontrar, eso sí, porque lo que estoy viendo es que no está disponible, pero bueno.
A lo mejor lo reeditan
ahora. Es el Caballero Luna este que va con un smoking.
Joder, elegante, hombre.
Bueno, pues hemos dado un buen repasito a esto,
sí,
¿no?
Sí, bueno, hay que alabar también que hayan conseguido pillar, al menos por momentitos, ahí al Thomas Hayden Church para recuperar su rol de Hombre de Arena. Pobre este señor.
Al parecer no sale, ¿eh?
Han pillado la imagen. O sea, es un montaje lo que han hecho para meterlo ahí dentro de la... Joder. Y el Rey Syphans, bueno, no sé si... Sí, yo creo que el Rey Syphans sí que a lo mejor está aburrido en su casa, el que hace el lagarto y, oye, para adelante.
Sí, ese, bueno, pero ese sale dos minutos, pone la voz y ya está.
Sí.
O sea, bueno, a lo mejor sí,
porque costó mucho meterlo y toda la película de Arena dices, qué raro que este hombre no recupere...
Sí, no, decían que yo por lo que vi eran las imágenes de Spider-Man 3.
Uf, bueno.
Así, los dos planos en los que sale, que parece que los han usado de ahí.
Joder. Vieron una entrevista que hicieron a Alfred Molina y a William Dafoe y decían, ¿qué es lo que nos ha gustado de Spider-Man? Y dice... Los trajes de mierda, desde que son súper incómodos, eso para ponérselo, no sé qué. Empezaban a acojonarse.
Son señores mayores, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Oye, que tienen. Que no me he dado cuenta, tío. Yo ya o pierdo percepción visual, que puede ser, o es que ya lo veo tan normal. Que tienen tratamiento de rejuvenecimiento digital los dos.
Es que lo tienen, porque yo
no
vi.
No se nota, tío.
No. Digo, esto me está muy bien. Yo vi a William Dafoe en la de Orient Express, la de Kenneth Branagh. Y está su clarísimo ahí ya mayor, así como más cada viejico, y aquí en cambio una cara así como...
Como estaba en la peli de Spider-Man.
Sí, 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 sí.
Y el otro igual, es que Alfred Molina además tiene 70 palos ya, ¿eh? O sea, que no es un chaval. Y el tío, tú le ves y dices, joder, pues...
Sí.
Yo me lo esperaba más viejo. Bueno, claro, es que tiene ahí un...
Pues no, ojo ya, peluquín, no lo sabemos, ¿eh?
No, te parece que tiene pelazo, ¿eh?
Qué cabrón.
Hombre, tampoco te puedes quejar, sí. ¿Eh?
Bueno. Y, bueno, lo que también siempre has hablado de que cuando hicieron Spider-Man 1 de Sam Raimi había mala hostia entre Tobey Maguire y Dafoe. queda fuera como de pega, pégame, y le pegaba de verdad. Y tú y Maguire como, joder, no, o sea, relájate, tío, es una peli, ¿no? Y otro era como rollo todo el método de ¡vamos, Spider-Man! ¿No? Era... el otro le fosteaba de verdad y el Tobey Maguire estaba muy cabreado de joder, ese tío se lo toma en serio.
Este tío me pega, Sam, este tío me pega.
Sí. Que no puedo hacer sin biscuit, ¿no? Y sí, oye, mira, me alegro de ver a Tobey Maguire, oye, que está un poco recuperado. Que sí. Le han sacado alguna
oye,
fiesta.
Tobey Maguire... Entonces, hubo un tiempo en el que Tobey Maguire tenía escenas románticas con Charlize Theron, amigo.
Joder, las normas de Casa de la Sidra. Gran película, ¿eh?
Eso lo hemos visto todos. Vosotros, a lo mejor jóvenes, no. Pero nosotros sí lo vimos.
Sí. Y tenía, hombre, hizo peliculones, Pleasantville, Seabiscuit, esta.
El buen alemán o el buen soldado o algo así.
El buen alemán sí que hace un papel asqueroso, ¿eh?
Que era hacía de malo él.
Sí. ¿Eh? Y que luego estaba metido en... ¿Sabes la peli esta de la Jessica Chastain?
Sí, el juego de Molly.
El juego de Molly está basado ahí... Estaba metido ahí él.
El personaje que es el actor es él.
Sí. Que humillaba a la gente y que era como de prepotente asqueroso y era él, o sea... Que mucha gente lo
odia. Esa peli me gustó mucho a mí.
Muy buena. Está espectacular toda la peli y todo lo que cuenta la subtramesta de jugadas de clandestinas y demás... Que bueno, que son cosas habituales, ¿no? La gente famosa VIP le gusta estos rollos. Mira, aquí tenemos a Gerard Piqué, que también es mucho de jugar póker y estas mierdas.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí es legal.
Claro, y allí no.
Claro, aquí tú te vas al casino, no sé si allí en Barcelona tenéis alguno, seguro que sí.
Sí, casino de Barcelona, sí.
¿Está en el
Tibidabo? Luego también está el... No, el Tibidabo está tocando al puerto este. Y luego también está lo que se llama... hacen un festival de música, el Jardins de Peralada, uh-huh. Que realmente es un casino que se ha quedado ya anclado en el tiempo. Entramos una vez allí por verlo. Todo muy envejecido, tiene salas también exclusivas y demás. O sea que sí que hay salones de juego aquí a morir.
Aquí en Madrid tienes el casino de Torrelodones, que está a
unos mítico ese,
35 kilómetros de Madrid, que es como un pequeño casino de Las Vegas.
El que iba a Bárbara Rey ahí, ¿no? Todo el rollo...
Sí, bueno, y luego está... No sé si sigue, al lado de la Puerta del Sol había otro, Casino Gran Madrid. Ah. Pero no sé si sigue o no sigue, eso ya no lo sé. Pero vamos, también, el de Torrelodones es grande.
Y aquí mítico Bingo Villades en la Gran Vía Catalana, es también un emblemático de aquí.
Claro, es que al final el juego legal te soluciona muchos problemas.
Ah, sí.
A o sea, porque la gente va a jugar.
Claro, claro.
Si está disponible, la gente tiene menos enganche... O sea, el que tiene enganche, tiene enganche. Eso es como todo. Pero si está normalizado, toda esa atracción de que no sea tal, pues no existe. Es decir, tú puedes echar un boleto de quiniela por 2 pavos y ya está. Y es legal.
A mí
me parece que es una buena solución.
Sí, a mí el bingo me pone súper nervioso, tío. Aparte no controlo y grito línea cuando ya han gritado línea. Entonces yo lo paso fatal.
Nunca he estado en el bingo.
Uf, se pasa fatal. Siempre hay la leyenda esa de, ven al bingo que se cena muy bien, muy barato. Y yo, ya, claro. Había la mítica bingo. Ah, se cena muy bien. Siempre había la
todo el mundo esa. Dice eso. Pero sí. No sé por qué.
Supongo que, claro, se cena muy bien, muy barato. Mejor te ponen dos platos bien, pero claro, todo lo que no te gastas en comida, todo gastas allí en los cartones de mierda. O sea.
No sé cuánto cuesta un cartón.
Creo que son 5 o 6 euros, depende de la tirada especial, no sé qué pollas. Pero son caros, ¿eh?
¿Y cuánto te puedes levantar en una línea y en un bingo?
Y creo que hay bingos especiales, y no sé qué. Había bingos acumulados especiales, pues había bingos normales que a lo mejor eran 100 euros, una cosa así. Y que eran 2 euros el cartón, no sé. Yo te digo, al menos lo que yo recuerdo, después había una especie de combinación de bingos europeos, no sé qué pollas. Bueno. Que había como el bingo, parecía el Euromillón, ¿sabes? Sí. Como el bingo europeo, algo así.
Pero es como las apuestas estas de la quiniela reducidas, que hay que tener estudios de ingeniería para poder hacer eso.
Yo creo que
es compleja.
Es la apuesta que tengas, que los números que tienes están muy atentos y estar ahí con un rotulador tachando, corriendo. Y claro, y rápido, que si te haces la línea corriendo, pues está. Pero la ansiedad de que no sale el numerito de mierda que te falta para hacer, para gritar bingo o gritar línea, pues eso es horrible. O sea, vamos, O sea, yo he ido alguna vez y ya no más porque lo pasas muy mal.
Además, los números están desordenados, con lo cual tienes
Claro, tienes que estar así mirando todo el rato y ¿qué me falta? Y claro, y cuando yo hice una línea, ¿no? Se han gritado, ¡yo línea! ¿Sabes? Y la gente se cabrea, ¡que ya han gritado línea! Y yo, perdón, o sea, que te agachas. O sea, sí, cierto, trágame, ¿no?
Pues nada, Beth Molly's Games, la Chasing está estupendamente guapa.
Y no juguéis.
Idris Elba también está muy guapo. Y pues podéis echar un euromillón o una quiniela de vez en cuando. Que
eso
no va a pasar
nada. Y si os toca, joder.
Y si os toca, pues mira, os ha solucionado la vida. Sobre todo el euromillón. La quiniela no tanto, pero la hipoteca os la quita de encima.
Eso sí.
Que eso quieras que no, siempre quedes un alivio. Pues nada, oye. Ay, nos vamos al año 2022, a ver qué tal continúa esto.
A ver qué
esto.
Pasa, a ver, sí, hombre, yo creo que, bueno, confinamiento de nuevo, toque de queda aquí. Allí no tenéis en Madrid, ¿no?
Aquí no,
de toque
aquí
de queda.
Libertad, ya sabes.
Libertad. O sea, allí con pelucas, y, ¿ves? Aquí a mí lo que ya, me falta el... Claro.
A tope,
oye,
vamos.
Pues yo te juro que lo que más me gustaría en la vida es un fin de año en la Puerta del Sol. O sea, te juro, tengo esa cosa ahí de...
¿Ir allí?
Ir allí, estar allí en las campanadas, allí.
Es fácil, mira. Lo tienes mucho mejor. Vienes el día 30.
Claro.
El día 30 hacen el simulacro.
No fastidies, sí, hacen las pruebas.
Ya está en un simulacro. Yo no, ir el día de Nochevieja, ir allí a las Puertas del Sol, para turistas, vamos, básicamente.
Ya, o sea, por eso.
No, ¿para qué vas a ir allí? Pero el día 30 hacen el simulacro que se llena. Yo la vez que estuve estaba en la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, hasta las tetas de gente.
Buah.
Y hacen el simulacro de las campanadas, por si hay algo que no funciona bien. Y nada, vas allí, te tomas tu tal, haces la tontería y no hay menos gente que el día de la Puerta del Sol.
Ya, sí, no, ya que se ve siempre a tope.
Sí.
Ya te digo, yo me pillo la vez que estuve de chaval así con los amigos de Madrid, eso nos pilló prenavideño, la gente con pelucas ya por la calle,
claro.
Y petardos.
En la zona de la puerta de la Plaza Mayor.
Sí. Pillamos un hostal que estaba por la parte de Atocha y Hostal Vuelta, que ahora ya es un hotel, no sé qué, la de Reina Sofía, y lo pasamos muy bien.
Es
que
había
la discoteca Capital, que ya no sé si aún está activa.
Sí, creo que ya no.
Quedan
creo
cuatro
que
plantas,
con todo esto
así
del corona, no sé, es que yo nunca he ido a Capital. Yo iba a los pubs que estaban un poquito más arriba en Huertas, pero a Capital. Eso de esperar por entrar en una discoteca pasó.
Ya, no.
No. Pero sí, tenía 8 plantas al parecer.
Sí, tenía una minicine, no sé qué, música y proyecciones de cosas y tal. Y yo flipé y digo, hola, qué chulo esto.
Pero bueno, que lo único que, pues ahí la gente pasa frío, bebe y ya está.
Y ya está.
Y estás apelotonado. Y ahora supongo que no lo harán porque con todo lo del coronavirus es mañana, claro, no. No creo que haya, pero bueno, o sea, no, que haya gente allí.
No estarán a chocarnos este año, ¿no?
Sí, bueno. La que no va a estar es Ana Obregón.
Ya queda
y el
positivo,
que sí que va a estar es Ramón con Ibai, ¿no?
Sí, con la... Ah, es verdad, sí que lo dijeron, es verdad. Que dijeron que tenía que las campanadas conmigo, ¿no? Y uh-huh. Aparte también diciendo de recuperar el Gran Prix. Pero no sé si lo al final lo... Que le retaba el tío al Ibai. Le decía, oye, no, si tú quieres montamos un Grand Prix moderno, tal. Digo, no sé. Hombre, no sé. Eso ya... No creo que Televisión Española ahora mismo lo
tenga presupuesto. Yo creo que ya no está. Está para que cierre una de las dos cadenas, que sea la 1 y que sea una tele de noticias y de documentales y películas. Y ya está.
Ya, tío.
Yo es que creo que una tele pública debería ser eso. O sea, tipo BBC, que tiene sus series, sus noticias
series de
y sus programas.
Y
ya está. Y nada de concursos, nada de tonterías. O sea, programas sí que puedes tener, yo qué sé. Mm. El corazón este que tienen, que es de Crónica en Rosa, pues lo puedes tener.
Sí.
Programas tal, pero...
Tenías el Saber Vida aquel, ¿te acuerdas?
Sí,
vendían
bueno,
de todo, vendían.
Joder,
el pulsómetro, la pulsera Saber Vivir, ¿no?
Sí, eso, ¿ves? Pero eso yo creo que no debería ser. O sea, deberían ser de ese
ya
estilo.
No.
Informativos, programas de... Pues eso, películas, series, sí. Y ya está.
Informe semanal, cosas que estaban bien.
Algo así.
Pero bueno.
Pero bueno, oye.
Documentos bueno, TV, ¿no?
Es que no es TV, qué bueno. Cine, pues sí. O sea, televisión española, con todo el fondo que tiene
de archivo,
podría estar sin pagar ni un puñetero duro por ningún programa 10 años. O toda la vida, o sea, haciendo ciclar el contenido, porque tienen teatro, series, pelis, o sea, tienen
Estudio 1 o algo así, es verdad, que tenían ahí, sí.
Ya está, y no necesitas...
Tiene un archivo brutal eso.
Si es que además, a día de hoy, las televisiones, o sea, siendo una tele pública que se dedique a eso, el formato de televisión está herido de muerte, yo creo. O sea, el formato de televisión que hemos visto tú y yo es esta.
No, está muerto.
Eso está muerto.
Yo te hablo, mira, aquí TV3 ha hecho una evolución y ahora parece una tele local con mucho presupuesto.
¿Pero cuántos canales tiene TV3, tío?
Tiene un montonazo y aún quieren hacer alguno más, pero que no ha encajado bien cómo conseguirlo.
¿Está
TV3
1, 2, 3?
Sí, TV3 24 horas, el canal 33, tiene una... Aquello es un gigante descomunal.
Es como Telemadrid, tío. Telemadrid tiene la otra, que eso yo no sé si lo ve alguien o lo tiene sintonizado alguien. Pues coño, pon noticias de Madrid con los pueblos y demás y cosas de estas, programas locales y películas y series. Y ya está. Pero si la gente que ve eso es la gente mayor, que ve series y pelis de época. Pues ya está, dale eso.
Y arreando.
Yo no creo que la televisión a día de hoy tenga mucha audiencia. Y dentro de 15 años, cuando todas las personas que son los potenciales espectadores fallezcan, pues estarán peor. O sea, tienes que ir acostumbrando a gastarte mucho menos. Pero bueno.
La gente tira de Netflix, tira de YouTube. No es como nosotros de pequeños, que sí que veías la tele infantil.
Es que no había otra cosa.
Claro.
Yo no veo la tele. O sea, yo no veo ni la tele normal. Nada, noticias no las veo yo, no veo telediarios. O sea, no veo ahora mismo me pongo a pensar, no veo ningún programa en la tele que diga, bueno, me voy a ver tal programa en Telemadrid, o en Telecinco, o en Antena 3. Claro. Es que no veo, o sea, nada.
No, sí, nosotros a lo mejor en Movistar sí que veíamos alguna cosa, veíamos alguno, lo típico.
Sí, Movistar, pero estás viendo Movistar Plus.
Claro. Que ya no es una. No, sí. Que por eso también comprendo que Buenafuente lo han chapado porque es una pasta de show.
Claro.
Y a Movistar han visto los datos y Buenafuente no nos consigue nuevos afiliados o nuevos suscriptores o lo que sea. No nos consigue. O sea, todo el mundo, se va al Leitmotiv, referente. Pues si nadie lo veía, el Leitmotiv. O sea, vamos a ser claros, nadie lo veía. Nadie lo veía en cuatro y veíamos cortes el momento de Berto con Buenafuente charlando y las preguntas de los fans. Y poco más. Pero mucha gente es que el Leitmotiv no lo veía entero.
Yo creo que de los programas que más se deben ver es La Resistencia a día de hoy.
Sí. Y a lo mejor Ilustres Ignorantes y a lo mejor Cero en Historia un poquitín también.
Pero tú fíjate el formato que tienen, ¿eh? Que son
cosas muy económicas y que, bueno, porque trae gente famosa y ahí...
El único que tiene así gran formato, es Sálvame.
Sí, y está bajando también un montonazo de audiencia, porque como se han focalizado en cosas que no esto y han tomado.
Oye, explícame, ese gif que hiciste de que se le cayó a Kiko Matamoros de la nariz.
Joder, pues a ver, según esto se le cayó algo mal cortado, una sustancia, una harina mal cortada.
A mí vi lo que tú pusiste con la gema del infinito.
Sí. Y cayendo ahí el...
¿Qué personajes son esperpentos, eh?
Bueno, y ha salido que el pavo debe a Hacienda 700.000 euros, que dices, pero ¿cómo debes esa pasta a Hacienda que estás cobrando día a día? O sea, y él lo ha dicho, dice que de un tiempo a esta parte se ha gastado todo el sueldo en cocaína. O sea, bueno, se ha gastado literal, confirmado, sí.
Yo te puedo decir, de fuentes fiables, y esto no es tirarme el pisto, yo esto no lo digo habitualmente, pero de fuentes fiables, que en Telecinco hay tres modalidades de pago. Vale. En dinero y en especia, y en dinero y especia, como uno quiera.
Joder, tío. Me parece flipante. Y aún encima se dan golpes de moral y de...
Pero bueno, pero bueno, no se oye.
Oye, al menos Matamoros lo ha confesado, oye, que yo, mira, pues me lo gastaba todo y se nota en la cara, se nota que está recauchutado para salvar un poco los muebles. Hay unas fotos por ahí que se ha sacado casi en bolas por ahí enseñando el cuerpo que tiene como todo cachas y tal, que dices, Dios mío, pero, tío, por Dios, que algún día te verá un parraque y...
Joder, es que es la leche, ¿eh?
Pero sí, sí, sí. Y ahora está el... Bueno, tú ves TikTok y TikTok es vídeos de crítica al Jorge Javier, a La Corredera, a Sálvame. O sea, bueno, también en TikTok son muy de la Antonina Big Flores.
¿Sí?
Sí, 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 sí. O sea, en TikTok es como pro Antonio David a morir. O sea, una cosa flipante. Claro, y hay una oleada de vídeos de TikTok de criticar a tal y que oye, es una cosa que dices.
César Carlos Vidal Manzanares sigue debiendo 2.616.000 euros a Hacienda.
Dios.
Esto, señor César.
Pero este señor no va. Pero, joder.
No, lleva mucho tiempo ya así, ¿eh?
Pero, o sea, yo debo esa pasta y estaría en la cárcel, tío, no entiendo.
¿Y 782 millones Mario Conde?
Mario, pero, joder. Eso es porque saben que tiene la pasta por ahí escondida.
Sí, sí.
Vamos. 700 millones, tío. Pues si tiene un montón de fincas por toda España. O sea, yo no lo entiendo, ¿eh?
Pues, aquí hay mogollones. Estoy viendo ahora mismo la lista ahí en La Vanguardia y es flipante, a ver.
En cambio voy yo y a lo mejor no me ajusto de IRPF de un año para otro y me cobran 1.000 euros, ¿sabes?
No.
Me sale la declaración.
Y te dejan tibio, pero sí,
y
sí.
Y me dejan tibio, sí, sí. Me pagan dos veces. Vale. Joder.
¿Cómo tremendo, está el país, tío? Tremendo. Es la leche, es la leche. Pero bueno. Bueno, pues vamos a terminar ya.
Vamos a cerrar la baraca, sí,
sí. Un placer como siempre.
Pues muchas gracias. Oye, ya me comentarás que cuando veas Boba Fett, el libro.
Ya te comentaré. Bueno, qué coño, te voy a comentar que lo he visto. A mí no, me ha parecido flojísima el primer episodio, ¿sí? Pero habrá que ver más. Sí, el primero bueno, no me ha llamado mucho.
Aparte de tener un señor ya mayorcete, ¿eh? Es sí. El Temuera Morrison.
El Temuera Morrison este... Sí, no, pero que está bien. Lo único que me ha parecido floja, pero sí. Nada más. No sé si lo has visto tú.
Sí, sí, salen ninjas y sale un bicho de arena que no he visto en la vida. O sea, ese.
Pues está bien hecho.
Eso sí que está guapísimo.
Y lo del Sarlacc que... también está curioso.
Sí. Lo revienta, o sea, literalmente ahí lo.
Se hace un agujero y sale el tío.
Sí. Y llegan los putos Jabas que yo nunca he visto un Jabba golpear a nadie en la cabeza para robarle, o sea.
Los jaguars están volviéndose más violentos día a día.
Sí, sí, porque dicen, joder, normalmente hacen eso, ¿eh? No, y se van ahí pero no nunca se enfrentan a nadie, ¿no? Y aquí es como pues que... No,
esta vez han decidido partirle la cara a Boba Fett. Han dicho, ven aquí, que te vamos a dar.
Bueno, yo creo que vamos a ver un documental naturalista sobre los Tusken, ¿no? Sobre los guerreros Tusken ahí, su modo de vida y...
Hay mujeres Tusken, yo creo que es la primera vez que vemos a una mujer Tusken de estas.
Que aparte como se distinguen, ¿no? Porque no...
Hombre, tienen el pelo largo y los otros no.
Sí, sí, sí. Lo que cuando fornician tiene que ser ahí un...
Pero esos señores... esa no es su cara, ¿no? Ellos llevan una máscara ahí.
Yo creo que sí. Para que sean de ser feos de cojones o... De ser como los mandalorianos, ¿no? Un credo, no quitarte el casco, pues ellos no se quitan...
Eso para no quemarte la cara, yo qué sé.
Claro.
¿No?
Los niños tasquen igual, ¿no? Qué asco, no me está quedando aquí los matara, tío. No me extraña.
Siempre han sido un poco asquerosos. Sí.
Sí.
Bueno, yo, feliz año 2022, tío.
Cuídate igualmente, mucho. Hombre. Un abrazo
y
grande.
Volveremos por las ondas.
All right.
Y a todos un abrazo, cuidaos mucho y nos escuchamos en el año 22. Así que hasta luego.
Feliz año. Adiós.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos.